noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
El presidente Trump rechazó contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es momento de hacerlo este 6 de enero del 2026. Es el Día de Reyes. Esperemos que le hayan dejado su zapatito en el árbol de Navidad y que hayan recibido los regalos de los Reyes Magos. Vamos juntos con toda la información. Pero antes, vamos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Y aquellos que están buscando una intervención en México para darles fuerza a ellos, pues que vean Venezuela. ¿Qué pasó también con la oposición en Venezuela y lo que hizo Estados Unidos con la oposición de Venezuela?
La postura de México es firme, clara e histórica. México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina o a una potencia.
El presidente Trump le ofreció a Maduro diferentes vías de escape.
Retire a la persona de la sesión, por favor.
He recibido varias amenazas, una muy directa ahora en la temporada decembrina, muy directa, una agresión contra mis escoltas.
Hoy inauguramos la unidad de medicina familiar de Playa del Carmen, Quintana Roo, y esta unidad cuenta con dos salas de medicina familiar, una sala de atención dental, una sala de curaciones.
¡Ah, qué buena música! El día de hoy nos van a acompañar los Arctic Monkeys. Esta música de Alex Turner, vocalista y principal compositor de esta banda de rock, que hoy cumple años, 40 años, está jovenazo. Así que bueno, pues el cantante, músico, compositor y productor discográfico británico estará presente esta tarde de martes. Es el 6 de enero del 2026. Todavía cuesta trabajo acostumbrarnos al año, estamos iniciando. Qué gusto comenzar con ustedes a través del 104.1 FM, 1500 de AM y también, por supuesto, a través del canal oficial de YouTube de Grupo Fórmula. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirma que ante amagos de intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en México, su gobierno ofrece diálogo y ofrece comunicación. Allá en Venezuela, el pueblo se resguarda luego de que anoche usuarios de redes sociales alertaron sobre lanzamiento de drones. Hubo ahí una confusión, hasta donde se sabe, drones de los propios, del propio gobierno o de las propias fuerzas pues venezolanas, no se intercambiaron ahí información, y en el Palacio de Miraflores vieron que estaban sobrevolando estos artefactos y comenzaron a repelerlos, pero bueno, pertenecían a las mismas fuerzas del orden, así que hubo una confusión que ciertamente estuvo o marcó tensión en esas horas allá en la noche de Venezuela, en la noche caraqueña. La diputada de Morena y presidenta de fiscalización, vea esta historia, del Congreso de Baja California, Alejandra Ang, fue detenida por autoridades norteamericanas porque llevaba más de $10,000 en efectivo. El argumento es que pues no se había dado cuenta, o no sé qué había pasado, y los intentó cruzar y bueno, pues ya se metió en un problema, un serio problema, porque tienes que declarar este dinero si es que lo quieres cruzar a territorio norteamericano. Detienen al alcalde de Cintalapa, en Chiapas, por presuntos vínculos con el crimen organizado y malos manejos administrativos. Nota importante de esta tarde. Se van a mantener las bajas temperaturas en el país debido a los efectos del Frente Frío 27. Vienen más bajas para el centro del país del 9 al 12 de enero. Nosotros aquí en la Ciudad de México tenemos ahorita registros de temperaturas. Se siente calorcito si uno se pone al sol. Obviamente son estas épocas de que si estás en la sombra o en lugares donde hay poco sol, sí se siente frito, te pones en el sol y hace un calor tremendo. Esa es la época del año, pero no hay que esconder, no hay que guardar los abrigos porque viene todavía el frío las siguientes semanas. Se van a tener las bajas temperaturas. Se cumplen 5 años del asalto al Capitolio. Recuerda este momento muy dedicado que vivió la política norteamericana, donde hubo un juicio y donde hay acusados, sentenciados y por supuesto también hay señalamientos serios, incluso contra el propio inquilino de la Casa Blanca. De eso y mucho más le estaremos platicando. Déjeme ir a la pausa. 5:05, yo regreso.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, pues seguimos escuchando a los Arctic Monkeys, ya que su vocalista y principal compositor, Alex Turner, está de cumpleaños, cumple 40 años, y bueno, pues estamos escuchando parte de su música esta tarde de Día de Reyes. Todavía se siente relajada la Ciudad de México. Hay que aprovechar estos días, porque luego viene ya las complicaciones, el regreso a clases y todo lo que, pues esto acompaña, ¿no? Las actividades ya normales, que seguramente se estarán ya registrando hacia el lunes de la próxima semana. Vamos con información, y con una información que debemos de detenernos por lo que significa. Son los más vulnerables de toda nuestra sociedad, los niños, las niñas, los adolescentes. La Red por los Derechos de la Infancia en México ha publicado su informe anual, el del 2025, y en este destaca un aumento en la desaparición de niños en el país. El año pasado, en México, se reportaron 10.707 desapariciones de niños y adolescentes, de los cuales 2.856 siguen, hasta este momento, sin ser localizados, de acuerdo a estos datos del REDIM. Está con nosotros la directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Tania Ramírez, a quien le agradezco estos minutos. Tania, que tengas un inicio muy, muy, muy poderoso este 2026. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Muchas gracias, Jaime. Muy buenas tardes también para ti y para toda la audiencia.
Y qué pena hacer esta llamada, este enlace a través del Zoom, Tania, con un dato tan contundente y tan preocupante con la desaparición, porque también hay desaparición de niños en este país.
Sí, lamentablemente sí. Creo que México ya llegó a ese momento de no poder mirar hacia otro lado, ¿no? Las desapariciones suceden en este país desde los años 60, 70. Mi padre es una persona desaparecida en los años 70, por ejemplo, y México pasó décadas sin hacerse cargo de esto, ¿no? Probablemente la impunidad de todos esos años fue lo que dejó instalada una herencia de desapariciones hacia la cual ya no podemos mirar hacia otro lado. Y esta enorme crisis de desapariciones ya tocó desde hace varios años a niñas, niños, adolescentes, dependiendo de la edad que tengan, son las motivaciones por las que desaparecen. Pero sí, en este ejercicio que llamamos balance anual, en donde hacemos un diagnóstico de cómo vivieron sus derechos niñas, niños y adolescentes, observamos cada año, es un ejercicio en donde vamos monitoreando el estado de la cuestión, observamos que del año pasado hacia acá hubo en realidad dos incrementos. Uno que es muy ligero, 0.03%, que es en la cantidad de reportes, es decir, hay muchos niños y niñas y de adolescentes que son reportados como desaparecidos, pero afortunadamente son localizados en su enorme mayoría, en torno al 80%.
Ah, mira.
Ese ligero incremento podría no ser preocupante, podría ser una explicación de temas de registro, pero lo que sí nos preocupó fue el número de estos chicos y chicas que siguen estando desaparecidos, los más de 2.800 casos que ya mencionaba, lo cual implica un incremento de más del 30% del año pasado hacia este año.
¿Y cuáles son los patrones que mueven estas desapariciones? ¿Qué es lo que registra el REDIM y cuáles son las estadísticas que se pueden valorar en este caso, que es tan sensible? Porque sabemos cómo se catalogan, sabemos que existe también un proceso para también señalar a una persona que está desaparecida. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Tania?
Sí, la REDIM como red tiene muchas organizaciones que forman parte de esta red y nos van advirtiendo de qué es lo que sucede en Chiapas, en Tamaulipas, en Guanajuato. Y además de esa forma de avistamiento y de conocimiento de la información, lo que hacemos es construir una metodología de incidencia basada en datos, en donde nos basamos en los datos oficiales. Eso también es importante decirlo. Este número que estamos diciendo, de los más de 2.800 niñas, niños, adolescentes que siguen desaparecidos, son datos oficiales, no es que REDIM se los inventó. ¿No? Y en gran medida eso forma parte de la crisis que hizo que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas activara para México lo previsto en su artículo 34, ¿no? Cuando se dice que las desapariciones pueden ser una práctica generalizada o sistemática, algo que ha generado mucha controversia e incomodidad en nuestro país, pero qué duda cabe que por más esfuerzos que hacemos, como país me refiero, las cifras no van a la baja, ¿no? ¿Y cuáles son esas dinámicas que pueden estar detrás de esto? En Redim sabemos que las desapariciones tienen que ver, por ejemplo, en la primera infancia con sustracción, lo que se conoce como sustracción de menores, papás, mamás que están en disputa por la custodia, a veces temas tan dolorosos y delicados como el tráfico de personas, el tráfico de órganos. Uh-huh. Cuando es más notable es en la adolescencia. Uh-huh. Y nuestro análisis, no es solo una hipótesis, es correlacionando los datos que existen, nos hablan de que probablemente, muy probablemente, la trata y el reclutamiento sean también otros dos delitos conexos, otras dos graves violaciones a sus derechos humanos, que pueden estar explicando la lógica detrás de esas desapariciones. En la trata es uno de los delitos en donde más sobrerepresentación hay de mujeres, casi en todos los indicadores que revisamos en este balance son los varones, para trata son las mujeres, y bueno, el reclutamiento forzado y utilización de chicas y chicos creo que también es otra de las realidades que ya no podemos voltear a ver hacia otro lado, uh-huh. Sobre todo, por ejemplo, después del magnicidio de Carlos Manso, y el reclutamiento también podría estar detrás de, o ser una de las explicaciones detrás de esta enorme cantidad de chicas y chicos que han sido desaparecidos y que hoy nos faltan.
Estoy platicando con Tania Ramírez, la directora de la Red de los Derechos de la Infancia en México, la Redim. Tania, por último, dentro de todo el ecosistema del Estado, gobiernos locales, estatales, municipales, ¿en quién recaería las principales responsabilidades de lo que ocurre alrededor de la desaparición de niños sobre, particularmente, de lo que estamos platicando y de estas estadísticas a las cuales estamos haciendo referencia?
Súper importante pregunta. A veces tendemos a pensar que niñez y adolescencia, como sucedía hace décadas, es un grupo de población que depende de una institución como el DIF, ¿no? Pero desde hace más de 10 años ya existe una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que creó un SIPINA, que es este Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Uh-huh. Y el SIPINA lo que hace es articular como sistema la acción pública de todas las instituciones. Con lo cual, ¿a quiénes les tocaría estar detrás de esto? Por supuesto, a las comisiones de búsqueda, tanto a las nacionales como a las estatales, pero sabemos que no es a ellas a quienes les toca directamente la investigación y la imposición de sanciones. Para eso están las fiscalías especializadas en desapariciones en niñez y adolescencia. E incluso te diría más, toda la estrategia que tiene que ver con la seguridad pública, tiene también un rol en este sentido. Las que están a cargo de la violencia que se vive contra las mujeres en particular, por lo que toca a la trata, también tienen una responsabilidad. Lo que intentamos hacer en este balance es colocar los grandes problemas nacionales que viven niñez y adolescencia, no sí. solamente con desaparición, trata y reclutamiento, y alertar sobre la necesidad de que nuestro país, para estar a la altura de eso que comprometió voluntariamente al suscribir la Convención de los Derechos de la Niñez, tiene que poner a trabajar a todas sus instituciones para avanzar en clave de niñez. El presupuesto que se asignó para niñez en esta ocasión fue alrededor del 10%. Sin embargo, no sabemos, olvidamos o tenemos no visto que niñas, niños y adolescentes son la tercera parte de la población y son, como lo decías al inicio, la población que más protección claro. necesita. Entonces necesitamos como país hacernos cargo y por eso la provocación o el guiño de hacer este balance el día de hoy. Niñas y niños no necesitan juguetes, no necesitan que pensemos en ellas y en ellos un 6 de enero, necesitan que todo el país y todas sus instituciones se pongan a trabajar, a ejercer el presupuesto que viene de los ingresos, los impuestos públicos, con un principio que es el del interés superior de la niñez y priorizando a niñas y niños. No claro. solo porque ellos se lo merecen, sino porque haciendo esto como política pública, mejorar la vida para niñas y niños, mejora el ecosistema, mejora las condiciones de vida de toda la población.
Pues Tania, muy importante, en un día muy importante como tú lo comentas. Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Veremos si existe alguna respuesta por parte del gobierno. Fuerte abrazo, Tania. Buen inicio de año. Cuídate mucho. Gracias.
Muchas gracias. Igual para allá.
Hasta pronto. Voy contigo, Rocío Galván. Hay información importante de una legisladora local. Te saludo. Buenas tardes.
¿En qué tal, Jaime? Te saludo yo también con mucho gusto, igual que a tu audiencia y a tu equipo. Sí, mira, esta diputada por Morena, Alejandra Ana Hernández, fue detenida ayer alrededor de las 5 de la tarde en la garita Mexicali Calexico al llevar una cantidad muy importante de dinero que no declaró a las autoridades estadounidenses. Hasta este momento que estoy hablando contigo no tengo la cantidad exacta, Jaime. Se han manejado que eran más de 10 mil, que eran 20 mil, en fin, dólares. Sí. Estoy hablando de dólares. Ella dijo que se descuidó, que se le olvidó que llevaba ese dinero y que era para comprar un automóvil y que también era producto de su trabajo y el de su esposo. Quiero decirte que ya en la reacción hay diputadas como la de Movimiento Ciudadano, de Eileen García Rubalcaba, que dice que Alejandra Hank debe separarse de la presidencia de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, uh-huh, que es el cargo que tiene, luego de que fue detenida con miles de dólares, yes, al cruzar la frontera, claro, entre México y Estados Unidos. Jaime, ella dice que no le quitaron la visa, pero pues de acuerdo con la ley, si la investigación determina que el, sí, dinero tiene procedencia ilegal, sí le pueden quitar la visa.
Ya veremos qué es lo que ocurre. Rocío, te abrazo, bonito año, cuídate mucho, muy buenas tardes.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta, 5:24, es el tiempo del centro del país. Continuamos a través del 104.1 FM, 1500 de AM, también a través del canal oficial de Grupo Fórmula en YouTube. Ante la detención de lo que ya le comentábamos desde el fin de semana de Nicolás Maduro, luego de la intervención de las fuerzas norteamericanas en esos minutos, 2:20 duró aproximadamente esta operación. Alejandro Encinas, embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos, la OEA, hizo un llamado urgente a respetar el derecho internacional y también puso sobre la mesa la postura que tiene nuestro país ante este hecho.
Es necesario advertir que los cambios de régimen por actores externos y la aplicación de medidas extraterritoriales no solo son actos contrarios al derecho internacional, sino que históricamente han agudizado los conflictos y vulnerado el tejido social de las naciones. La historia de América Latina es contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar, nunca ha generado estabilidad duradera. La violación actual de este equilibrio pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad de la región, así como el bienestar de nuestros pueblos.
Parte de lo que dijo Alejandro Encinas, está con nosotros y de verdad le agradezco mucho que nos regale unos minutos, Rina Musali, analista internacional, miembro del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, el COMEXI. Rina, primero gracias por estos minutos, te deseo un excelente inicio de 2026, muy buenas tardes.
Igualmente, Jaime, gracias por la invitación y bueno, con gusto estaré comentando con tu auditorio pues el tema de la captura de Nicolás Maduro.
¿Qué viene para Venezuela? ¿Qué viene para pues el chavismo? ¿Se puede ir diciendo que se despide el chavismo? ¿Se fortalece el chavismo con Delcy Rodríguez? ¿Qué va a pasar en Venezuela que podamos estar estableciendo con esta charla, Rina?
Pues mira, en primer lugar, yo te diría que hay un nuevo huésped en Palacio de Miraflores, es decir, tenemos a Delcy Rodríguez, que fue la ex vicepresidenta con Nicolás Maduro, y hoy ya es presidenta encargada. Cayó Maduro, sí, se capturó a Maduro por parte de Estados Unidos, pero el régimen político no cambió. La maquinaria sigue ahí, la cúpula chavista está intacta con Diosdado Cabello como ministro del Interior, los hermanos Rodríguez, Delcy Rodríguez, que ya sabemos que es la encargada presidenta, junto con su hermano Jorge, que es el presidente de la Asamblea Nacional, y Vladimir Padrino como secretario de Defensa. La verdad es que Trump los necesita a todos ellos, necesita de este engranaje para evitar un caos y una guerra civil. La verdad es que Venezuela no es un país fácil de gobernar, no estamos hablando como Panamá, la captura de Noriega en el 89, prácticamente Venezuela es 12 veces más grande y 10 veces en el tamaño de la población que Panamá. Y Venezuela se ha convertido, Jaime, en un nodo clave del crimen organizado transnacional. Hay remanentes de las guerrillas, sobre todo colectivos del Ejército de Liberación Nacional, en donde todavía Colombia no ha podido generar la paz. La hizo con las FARC, pero no con el Ejército de Liberación Nacional. Tenemos mafias integradas, tenemos grupos paramilitares e insurgentes. También tenemos una economía paralela basada en los negocios ilícitos. Y bueno, todos estos actores están luchando por poder y por los recursos que están en competencia. Entonces, prácticamente Trump y Marco Rubio tienen esto en la mente y saben que necesitan de este engranaje, de esta cúpula chavista para evitar el caos, el derramamiento de sangre y también evitar una guerra civil. Uh-huh. Además, por otro lado, Trump no quiere una ocupación. Sabemos que es un año electoral en Estados Unidos con elecciones intermedias en el 2026 y de cara a las presidenciales del 2028. Entonces, esto tendría un costo político muy grande para Estados Unidos. Y bueno, también estamos viendo todas las chispas que ha sacado esto en el Congreso estadounidense. Por otro lado, Delcy Rodríguez, bueno, pues va a estar tutelada por Washington. Uh-huh. Esto es importante, o sea, es una especie como de protectorado, o sea, habrá una autonomía limitada para gobernar. Y sobre todo, yo creo que los temas de política exterior y de defensa van a quedar en manos del Estado protector, que en este caso es Estados Unidos. Okay. Entonces, no es una especie de colonia, tampoco es un Estado totalmente independiente, pero sí hay un tutelaje directo de Washington sobre la toma de decisiones en Venezuela, sobre todo las decisiones clave que están relacionados ahorita con los asuntos de política exterior, que Estados Unidos le da mucha importancia, y los temas de defensa. Sí. Fíjate, el botín petrolero, que por supuesto tiene bajo la mirada estratégica de Trump, bueno, pues deja de estar en unas manos y se transfiere a otras.
Exacto.
Y yo te hablaría también pues de la tragedia venezolana, porque bueno, pues pasas de una dictadura represiva en donde, bueno, se generó la destrucción institucional, corrupción, represión, detenciones arbitrarias, violaciones masivas a los derechos humanos, porque además Maduro tenía una carpeta de investigación abierta por parte de la Corte sí. Penal Internacional, y ahora pasas, ¿no?, al tutelaje de Washington. Entonces, qué difícil, ¿no?, la tiene Venezuela prácticamente.
En ese sentido, entonces, Rina, sí. Pasas a la tutela de Washington y tuviste tutela china, rusa, de Irán, de Cuba, sí, también extrayendo sí. tu riqueza y tu renta petrolera. Como dices, pues es el peor de los mundos, ¿no?
Efectivamente, mira, Marco Rubio creo que lo tiene muy claro. Yo veo tres grandes objetivos estratégicos de Marco Rubio y te contesto con esto. Mira, el objetivo de todo esto, o sea, la captura de Nicolás Maduro no se debe de leer únicamente en una clave política, sino como un hecho geopolítico que cambia las reglas del juego entre las potencias centrales y sistémicas, Estados Unidos, China y Rusia, y reafirma el reparto del mundo en esferas de influencia. Quiere decir que de alguna manera lo que dice también el congresista republicano Carlos Jiménez, dice: no queremos que Venezuela sea refugio de cubanos, de chinos, de rusos, de norcoreanos, inclusive de Hezbollah, porque ahí tenemos, por ejemplo, al canciller de Israel que dice que Venezuela es la puerta de entrada para Hezbollah, considerado un grupo terrorista por parte de Estados Unidos, un gran adversario de Israel, bueno, pues que está ahí en su frontera con Líbano. Entonces, bueno, otro de los grandes objetivos de Rubio es derribar esta arquitectura criminal y financiera de los carteles, sobre todo con un interés geopolítico, para que no financien, no empoderen y no enriquezcan a países adversarios de Estados Unidos, y que la renta petrolera, el usufructo, la ganancia, pues sea repartida entre países afines, o sea, like-minded, en Estados Unidos, países que comparten sus sistemas de valores y que estén alineados a los intereses estratégicos de Washington. Y el tercer objetivo, me parece que Marco Rubio lo ha dejado muy claro, es estrangular la arteria venezolana para llegar al anhelado cambio político en Cuba. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, romper el eje Caracas-La Habana forma parte de su estrategia política. Y bueno, efectivamente, prácticamente pues Trump estará así controlando la reserva más grande del petróleo del mundo, 17% del total global. Eso le da gran ventaja frente a sus adversarios. Y con esta política puedes cambiar la ecuación del acomodo del poder. Y eso es muy importante porque sí, digo, este es un hecho que tiene consecuencias hemisféricas para América Latina, para Exacto. Venezuela, para los venezolanos, para la política interna de Estados Unidos, para el mercado petrolero mundial, pero sobre todo lo que se impone es el criterio de la geopolítica, como la supremacía y como la hegemonía, es decir, el dominio que busca Estados Unidos marcar en este siglo XXI.
¿Y qué va a pasar con México, Colombia, Chile, Argentina, Brasil? ¿Qué papel deben jugar en esto? Ya por último, Rina.
Sí, pues mira, la verdad es que efectivamente hemos tenido un vacío de la diplomacia latinoamericana. Es una terrible tragedia que América Latina esté tan dividida. Ideológicamente nos ganan las diferencias y se nos olvidan los propósitos comunes que tenemos y la responsabilidad con los ciudadanos para gobernar. Ganan las ideologías y de alguna manera se pierde nuestra unidad colectiva y nuestra irrelevancia en la geopolítica internacional, porque estamos tan divididos y tan fragmentados que tampoco somos una voz reconocida en el mundo. Uh-huh. Entonces, estamos dejando una oportunidad de lado importantísima. Para el tema de Cuba, pues yo te diría que esto es un golpe al corazón político de Cuba, la pone a temblar, ¿no? Venezuela es la principal aliada de Cuba, han tenido una alianza política, económica, militar, histórica durante décadas, sobre todo desde que llegó Chávez al poder en el 99, y además pues está suministrando petróleo al régimen castrista, y esto precisamente es lo que va a cambiar, las interrupciones en el juego petrolero, que eso es lo que hace que Estados Unidos, bueno, captura a Maduro, interviene Venezuela, juega como un protectorado y entonces viene el reacomodo del poder en América Latina. Entonces sí, además la economía cubana está en modo de sobrevivencia, esto es un golpe adicional y bueno, pues Cuba está perdiendo un gran aliado internacional diplomático y el objetivo, como ya comenté antes, es romper el eje Caracas-La Habana. Sobre el tema de Brasil y México, efectivamente, no hay un posicionamiento importante de la OEA, de Naciones Unidas, de la CELAC, tienen fragmentaciones dentro de sus posicionamientos políticos, es decir, no llegan a acuerdos porque las ideologías,
claro,
pues nos están diferenciando y separando. Entonces, la verdad es que después de las elecciones del 28 de julio del 2024, uh-huh, en donde Maduro no reconoce los resultados electorales, en donde gana el 67% Edmundo González,
sí,
bueno, Brasil y México pues no toleraron esto, es decir, no se enfrentaron a Maduro, claro, para decirle, oye, te tienes que ir del poder y tienes que respetar la voluntad popular.
Esto entonces, no te dio el
tenemos
triunfo.
Tenemos un vacío muy grande.
Pues claro, ya veremos qué es lo que ocurre. Rina, te abrazo y te agradezco estos minutos. Nos agarra la guillotina que llega de forma automática. Cuídate mucho. Buen año.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo. Juntos.
5:39, vamos contigo Gina Trejo Briseño, porque avanza el tiempo, seguimos atentos de lo que ocurrirá. Este mismo año ya, estamos en año mundialista, México, Estados Unidos y Canadá serán la sede de la próxima justa deportiva.
Faltan 156 días para el arranque del Mundial de Fútbol 2026, y este es el dato. Para la próxima Copa del Mundo, la FIFA aplicará una política comercial estricta, y es que cambiará el nombre de 14 de los 16 estadios sedes de la competencia con el fin de proteger a patrocinadores oficiales y evitar la exposición de marcas que no forman parte del conglomerado comercial del torneo. En México, por ejemplo, el Estadio Azteca mantendrá su identidad, mientras los otros dos se llamarán provisionalmente el Saltillo de Monterrey y Estadio Guadalajara. La medida se basa en el concepto de evitar marketing de emboscada y proteger el valor de los contratos de patrocinio que la FIFA vende a nivel global. En Grupo Fórmula, informó Gina Trejo Briseño para Juntos con Jaime Núñez.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues en este 2026, ahora vamos con temas que sí tenemos que estar bien informados, ¿eh? Entraron en vigor diversas modificaciones que van a impactar de forma directa la operación cotidiana y el cumplimiento de nuestras obligaciones, tanto si eres administrador de una empresa o bien si eres una persona física que haces una declaración mensual por tu actividad profesional. ¿qué viene o qué es lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero de 2026? Por ejemplo, se activó el régimen de infracciones y sanciones para quienes no tengan habilitado el buzón tributario, un tema que fue muy recurrente en redes sociales hacia los últimos días del 2025. Se encuentra con nosotros el maestro Roberto Iván Colín Mosqueda. Él es integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México. Contador, qué gusto, feliz año, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Feliz año para ti y todo tu auditorio. Con mucho gusto estar aquí con ustedes.
Pues hay que estar al día y atentos y, por supuesto, tener un muy buen amigo contador siempre está del lado correcto de la vida, querido amigo. Así que dinos cuáles son los cambios principales que vamos a vivir. ¿Quiénes hacemos una declaración mensual? Por ejemplo, si somos persona física, ¿qué va a pasar con las empresas? Cuéntanos, por favor, contador.
Sí, Jaime, pues como comentabas al inicio, se vienen una serie de cambios que entraron en vigor ya a partir del 1 de enero de 2026, que forman parte del paquete económico 2026, que básicamente contempla modificaciones en Ley de Ingresos de la Federación, en Código Fiscal de la Federación y en el IEPS, que en el IEPS pues se justifica sobre que se busca garantizar el derecho a la protección a la salud. Modificaciones en el IEPS con la intención de que sean impuestos saludables los que generen cambios en el consumo de los contribuyentes o de la población, y básicamente encontramos ahí pues diversos cambios en el IEPS, por ejemplo para algunos productos como cigarros puros, tabacos labrados, hay un aumento en la tasa que se cobra del 200% del IEPS, y también en las cuotas por cada uno de los cigarros. Por ejemplo, también en el caso de bebidas saborizadas, por mencionar algunos, aumenta la tasa para bebidas con azúcar añadida. Uh-huh. Traíamos una tasa por litro de $1.64, aumenta a $3.08. Entonces, pues esto trae cambios importantes en materia de IEPS que se van a sentir inmediatamente. Sí. Pues para los consumidores de este tipo de productos, que no es el grueso de la población, pero bueno, pues mucha gente consume.
Termina teniendo bebidas. Un impacto, ¿no? Directamente en los bolsillos. Maestro, en temas que tienen que ver, por ejemplo, ayer el SAT dio a conocer a través de un comunicado de prensa, que van a mejorar, así lo decían, van a conocer mejores prácticas de transparencia en los procesos de auditorías. Hoy, a distintos medios de comunicación señalan que habrá una condición quirúrgica del SAT para ver qué está pasando con nuestras declaraciones. ¿Cómo interpretar esto y de qué manera va a comenzar a trabajar el SAT alrededor de quienes hacemos declaraciones y quienes quizá por alguna omisión, quizá por algún error, tengamos algún problema o algún conflicto en este sentido, con una declaración, por ejemplo?
Sí, Jaime, fíjate que en materia de fiscalización, además de los cambios que hay en el Código Fiscal de la Federación, ayer vía un comunicado, la autoridad señala pues cómo se van a dar las auditorías para este 2026 y que va a ir mucho en línea con el plan maestro que cada año publica la autoridad al inicio de o en el primer mes del año, donde pues vemos que los esfuerzos de la autoridad sobre fiscalización, sobre auditorías, cada vez van más enfocados, más dirigidos para detectar prácticas y que con ayuda de la tecnología cada vez le resulta más sencillo detectar algunas conductas que son, pues que no son, digamos que normales de los contribuyentes, y lo que busca es precisamente dirigir auditorías a aquellos contribuyentes que estén presentando, pues algunas, digamos que algunos comportamientos que son inusuales. Señalaban ellos el caso de gente que da, o contribuyentes que dan efectos a CFDIs que no tienen materialidad. Con el afán de buscar o inhibir el uso de CFDIs de factureras. Uh-huh. También aquellos contribuyentes que no presentan declaraciones, aquellos contribuyentes que no pagan impuestos. Entonces, pues estas auditorías van muy dirigidas. Digo, evidentemente aquellos contribuyentes que están al día, pues deben de despreocuparse de que puedan ser el foco de atención de la autoridad, pero hacia allá va la fiscalización en este 2026. Y de los cambios que se dieron en el paquete económico para 2026, En este sentido de fiscalización, también se le da a la autoridad una nueva facultad que le llaman de gestión y fiscalización, donde la autoridad podrá hacer visitas domiciliarias a los contribuyentes cuando haya una sospecha de que le está dando efectos a CFDIs que no tienen razón de negocios, que no tienen materialidad, y entonces la autoridad puede visitarte, puede visitar al contribuyente para verificar pues que esos comprobantes fiscales realmente amparan operaciones que son verdaderas, que son existentes. Y de ahí que pues se pueden generar una serie de efectos en caso de que la autoridad no, al practicar estas visitas, pues no obtenga la información que le permita saber que sí son reales, pues la autoridad pudiera en algunos casos suspender los sellos digitales, que son los sellos que se utilizan para facturación, en tanto el contribuyente pues no presente toda la información necesaria. Y también pues aquellos contribuyentes que o empresas que se quieren dar de alta y al RFC y que el representante legal o alguno de los accionistas se les haya dejado sin efecto los sellos digitales, pues también no se podrá inscribir. Entonces son de las prácticas que la autoridad pues está enfocando sus esfuerzos para este 2026 en temas de fiscalización. Y esto, aunado al comunicado que salió ayer, bueno, pues vemos que las auditorías van más dirigidas hacia ciertos comportamientos, como te comentaba.
Claro.
Mucho de lo que se ha ido de la autoridad es de tecnología. El año pasado, en 2025, en el Plan Maestro anunciaba que se iban a implementar inteligencia artificial en los procesos de fiscalización, en los procesos de auditoría. Entonces, pues todo esto va en ese sentido de ocupar mejor los recursos que tiene la autoridad para realizar una fiscalización más, pues más estratégica.
Pues hay que estar al día, hay que estar atentos y, por supuesto, ejercer nuestra responsabilidad. Hay que cumplir nuestra responsabilidad, más que ejercer, cumplir nuestra responsabilidad que tenemos tributaria, y hay que hacerlo pues de la mano de un contador público certificado, como es el caso. Maestro Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, gracias siempre por estos minutos y seguiremos de cerca con ustedes para seguir platicando y generando esta cultura del pago de impuestos que tan importante es en estos casos. Cuídese mucho. Muy buen año, maestro.
Gracias, Jaime. Muy buen año. Gracias por la oportunidad.
Hasta pronto. Que esté muy bien. Muy buenas tardes.
Juntos con Jaime Núñez.
Pues a mí me tocó. Fui parte de vivir la terrible experiencia del sismo del viernes pasado en Acapulco, Guerrero. Estaba cerrando el ciclo vacacional que mis jefes me otorgaron aquí en Grupo Fórmula, y en el último día de las vacaciones tembló horrible. Como experiencia personal y familiar fue terrible lo que viví y lo que se vive, porque de verdad son muy diferentes los sismos que se sienten en Guerrero, por ejemplo, lo que yo sentí en Guerrero, a los que he sentido aquí en la Ciudad de México, y sigue temblando. Sigue temblando ahí en San Marcos, en la zona del epicentro. Víctor Hugo Espíndola, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctor, qué gusto saludarte. Feliz año. Muy buenas tardes.
Igualmente, feliz año. Gracias. Aquí pues, estoy para servirles.
Qué terrible la experiencia que vivimos, y seguramente cientos o miles de chilangos que estábamos allá. Doctor, sigue temblando. ¿Qué nos puede decir de San Marcos, de esa región del estado de Guerrero, de la falla o de esta de la placa de Cocos, de la placa que está en el continente y que es un lugar que seguirá moviéndose a lo largo de los miles de años futuros, maestro doctor?
Sí, en efecto. Bueno, ya para nadie es algo novedoso saber que eso es el límite y que este sismo de 6.5 fue el efecto de un deslizamiento de esa parte del límite entre la placa Cocos y la norteamericana, ¿verdad? Uh-huh. Que está muy cerca ahí de lo que se le conoce en suelo oceánico como la trinchera mexicana. Entonces, bueno, ese desplazamiento fue precisamente el que originó ese sismo de magnitud 6.5. ¿Cuál es la diferencia de como usted ya lo está narrando en su experiencia? Obviamente no es lo mismo un sismo con la misma magnitud que ocurra más superficialmente o que esa falla esté más profunda, como también ha habido otros casos. Entonces, esta falla en general, uh-huh. Comparativamente con otro, con otras fallas que han roto, pues que se han deslizado súbitamente, pues está más, está aproximadamente a 10 kilómetros y de ahí, bueno, pues mírale usted unos 8 kilómetros de ancho y debe de tener unos 60 kilómetros de largo esa falla desplazada. Entonces, sí, definitivamente, como se ve, la sensación es función, la sensación y las aceleraciones y velocidad de en donde estamos nosotros, uh-huh. es del suelo, ¿verdad? Es función no solo de la distancia al epicentro, sino también al hipocentro, es decir, en profundidad. Entonces, si un sismo profundo, si tiene 50 kilómetros, como el del 2017, que estaba esa falla empezaba como a los 50 kilómetros, las ondas se atenúan. En este, como estaba más superficial, fue más, se sintió con más ímpetu, llamémoslo así, con mayor aceleración.
Explota la Tierra, doctor. La Tierra explota, sí. Allá no hay movimiento, allá se oye un tronido, quién sabe, no lo podría explicar, y todo cimbra.
No, yo lo he escuchado. Yo lo sé, sí, mucha gente estoy seguro que los ha escuchado, por lo menos los que hemos estado trabajando en esto, o de visita en las, ajá. costas, ¿verdad? O en una región epicentral siempre también hay desplazamiento de ondas sónicas. Las ondas sónicas también son un efecto y vienen acompañadas con los desplazamientos, y cuando la falla es muy superficial, esas ondas muchas veces se oyen hasta la superficie. Entonces, y también la frecuencia, porque no solo es las aceleraciones, alguien puede sentir una aceleración de 100 gales, por ejemplo, pero allí fueron aproximadamente 200, y en la región de San Marcos fue como 600, si lo comparamos con los 980 de aceleración de la gravedad, pues es bastante comparable, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no solamente es esos valores altos de aceleración, sino la frecuencia de la onda. Okay. Cuando es de más altas frecuencias, va acompañada esa aceleración con altas frecuencias, es cuando precisamente hay sacudidas más sensibles. Como una experiencia también desagradable fue el sismo del 2017, que aquí en la Ciudad de México, pues así lo percibimos. Entonces, sí es característico de esa región de los límites en la placa de Cocos y placa norteamericana, y va a seguir provocando gran cantidad de réplicas. No, son cercanas a las 3,000 réplicas, pero también hay que comentar, sí. que muchas de estas están simplemente en los registros de la estación más cercana. Muchos de ellos no se localizan porque falta un poco más registros para esos sismos. Son de magnitudes muy pequeñas. Generalmente la sismicidad que se notifica en la página del Servicio Sismológico, pues son aquellos sismos mayores de 1.8, mayores de 2, pero los que son muy pequeñitos únicamente quedan en algún registro sísmico. Y como hay estaciones muy cercanas ahí, pues entonces tenemos gran material para hacer ese conteo de réplicas.
Terrible, ¿no? Bueno, sí es complicado, y bueno, pues es una zona que tendrá movimientos telúricos por los miles de años que restan de la historia de la Tierra, y como generaciones pues seguiremos padeciendo y viviendo o conviviendo con ese tipo de experiencias, doctor.
Pues es un país, es un planeta vivo, uh-huh. es un planeta en movimiento continuo, aunque no percibamos completamente ese movimiento porque es muy lento, pero cuando se acumula energía, pues nos avisa que está todavía vivo. Y bien dice usted, es un sismo no de alta magnitud, 6.5 digamos, que uh-huh. es alto, es dentro de lo moderado y lo alto, y el que se haya suscitado este sismo no disminuye que pueda ocurrir, claro. otro sismo fuerte, híjole. Igual o de mayor magnitud, en regiones muy adyacentes, ¿verdad? Tenemos ahí todo el Pacífico mexicano en donde claro. Se puede experimentar.
Pues esperemos que ya al menos se moderen un poco estos movimientos, porque qué sustazo. Doctor Víctor Hugo Espíndola, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, siempre agradecido por su tiempo. Cuídese mucho, doctor. Feliz año.
Igualmente, feliz año a todo el equipo. Gracias.
Hasta pronto, gracias. Es así como llegamos al final de este espacio informativo. Quédense con Juan Becerra. Nosotros mañana juntos, ya miércoles, va avanzando rápido el año. Mañana aquí nos escuchamos a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.